del monte a la costa, del Parque Natural de Ayacuarría hasta la bahía portuaria de Pasaya. Este es el recorrido que realizaremos para escaparnos del bullicio urbano y pasear por la más absoluta naturaleza. Nuestro recorrido comienza en el coto minero de Ardichurri, en Oiartzun, el comienzo de nuestra Vía Verde. Dentro del paisaje minero podemos ver escombreras, canteras a cielo abierto, bocas de minas y antiguos edificios de la mina que comenzó a ser explotada hace 2000 años por los romanos. Ya en 1804, el ingeniero alemán Juan Guillermo Thalacker volvió a las minas y comenzó la extracción a nivel industrial. Vamos a comenzar la visita. Somos un grupo de 7 personas más Ane, nuestra guía. Y también tengo a mi izquierda al más joven de la expedición. ¿Cómo te llamas?
Juan.
¿Y por qué has decidido visitar Ardichurri?
Porque me gustan las minas.
Entonces, con actitud positiva, ¿no?
Sí.
Con todo esto, nos adentramos en la mina.
A ver si veis la diferencia entre esta pared de aquí y el resto de paredes. En cuanto a la forma, ¿eh? Esta es una pared.
¿Se la han cargado?
Sí. Pero fíjate en la forma que tiene la pared. Acércate.
Ya.
¿Ves? ¿Y el resto de paredes? ¿Las ves iguales? ¿Esta no es como más lisa?
Sí.
Sí, ¿verdad? Esta es una pared de la época romana, de hace 2000 años. Los romanos entraron aquí a trabajar hace 2000 años y esta es una de las únicas paredes que queda aquí, en este piso de aquí arriba, de esa época. Y tiene esta forma por la técnica que utilizaban ellos. Claro, ellos hace 2000 años no tenían herramientas avanzadas y lo que hacían era calentar la roca con fuego y al cabo de 5 días, una semana, echaban agua fría. Entonces el contraste de temperatura hacía que la roca se partiera y con el pico les era mucho más fácil extraer los minerales. Y el uso del fuego y del agua ha dejado estas paredes romanas alisadas.
Salimos de la mina situada en el monte Ayacuarría, un monte con 46 galerías y 82 pozos de entrada de donde los romanos extraían plata y galena. Ya en los siglos XVIII y XIX, la fuerza de la industrialización trajo consigo a 5 empresas diferentes hasta el cierre de las puertas en 1984. Tras acabar la visita, toca montarse en la bici y dirigirse hacia Oiartzun, por el camino del antiguo ferrocarril. Ferrocarril que da nombre a la Vía Verde de Ardichurri. Por este camino salía el mineral. Una de las empresas que explotó la mina fue la familia Chavarri, y para optimizar la explotación, en 1901 instaló un ferrocarril con un ancho de 75 centímetros. Así las vagonetas podían encajarse mejor a las quebradas vías de la montaña. El recorrido era en suave descenso, ideal para un tren minero que bajaba vagones cargados que descendían casi únicamente por gravedad. A lo largo del camino cruzaremos 4 túneles de diferentes longitudes. Estos túneles reportarán unas sensaciones frescas y cavernosas, especialmente el primero, un túnel largo, curvo y sin luz. Superado Ergoyen, el paisaje cambia de forma radical. Dejamos de lado las empinadas laderas de las montañas y comenzamos a ver verdes prados y caseríos. Ya en el barrio Elizalde de Oiartzun pasamos sendos túneles paralelos. Aquí está la prueba fehaciente de que el ferrocarril minero de Ardichurri caminaba parejo al también desaparecido ferrocarril minero maderero de Artiguza. Vamos haciendo camino. Hemos cruzado Oiartzun y Rentería y ya poco nos queda para entrar en Pasaya. Hoy en día los únicos raíles que hay aquí son los raíles que conducen al nuevo puerto industrial. Ya no hay resto alguno del antiguo ferrocarril de Ardichurri. Ahora toca seguir avanzando por los Bidegorris para acercarnos al destino final de nuestra travesía, pero esto continuará en el próximo capítulo. Sigue la travesía. Tras bajar por la Vía Verde de Ardichurri, Ya estamos a nivel de mar. Persiguiendo el río Jertun, hemos acabado en la bahía portuaria de Pasaya. Damos por finalizado el recorrido del ferrocarril, pero no nuestra aventura. Nuestra primera parada se sitúa en la villa marinera de Pasay San Juan. Entre muchas cosas, visitaremos la casa de Víctor Hugo. En esta casa, construida en el siglo XVII, se albergó el escritor francés en el año 1843. Desde las tres balconadas de la casa, divisamos la bahía que inspiró y enamoró a Víctor Hugo. La casa se ha reconvertido en un museo y con la ayuda de los guías vamos a saber más de esta casa. ¿Qué vamos a poder ver en la casa de Víctor Hugo?
En la primera planta de la casa está dedicada a su honor. Hay una exposición que se llama Víctor Hugo, Viaje a la Memoria, y en ella se pueden ver, además del mobiliario de la época y demás, varios de los elementos que fueron parte del primitivo museo que se abrió en esta casa en 1902, uno de los primeros museos de Guipúzcoa de Euskadi. Hoy en día, aparte de estos elementos históricos, digámoslo así, hay dos audiovisuales que recrean un poquito la visita de Víctor Hugo. Por un lado, lo que él pensaba de Pasaya, sobre lo pintoresco que es, lo bonito que es, y por otro lado, lo que él hacía en Pasaya.
¿Y Víctor Hugo por qué vino a Pasaya?
Pues vino de casualidad. Él estaba en Donosti de vacaciones y paseando por el monte un día descubrió el pueblo por azar. Y como no había hoteles ni pensiones ni nada, se dedicó a llamar puerta a puerta a ver si alguien le alquilaba una habitación, y aquí se quedó unos días de vacaciones.
Los muebles de la casa son los muebles originales del siglo XVIII y XIX. Es extraño que se conserven muebles tan antiguos, ¿no?
Sí, es muy raro, porque además la cuestión es que, claro, este museo, que se abrió tan temprano, fue el primer museo dedicado a Víctor Hugo en el mundo, y uno de los, como ya he dicho, uno de los primeros en Guipúzcoa y en Euskadi. A pesar de los años, a pesar de las guerras mundiales, a pesar de los cambios de manos de propietario, han ido desapareciendo y apareciendo objetos durante todos estos años. Lo que se ha pretendido desde la gestión del museo ha sido ir recuperando poco a poco estos elementos.
Durante la estancia, Víctor Hugo redactó Viaje a los Pirineos, un diario de viaje donde se explica la estancia del escritor en Pasaya y las costumbres del pueblo. Tras conocer la casa de Víctor Hugo, nos acercamos al pantalán de Pasay Don Ivane y por 1,40 € nos montamos con nuestra bici en el barco y nos trasladamos a la otra margen. Cambiamos el rosa de San Juan por el morado de Pasay San Pedro. San Pedro, en vez de visitar el centro del pueblo, nos dirigiremos hacia la costa, más concretamente hacia los antiguos astilleros de Azcorreta, hoy reconvertido en la factoría marítima de Albaola. Hemos llegado a la Albaola y con la ayuda de Eider visitaremos la factoría marítima vasca. Eider, ¿qué podemos ver en la Albaola?
Aquí estamos haciendo la réplica del ballenero San Juan. Es un ballenero que se construyó aquí, en Pasaya, en el siglo XVI, Se fue a Terranova por la caza de la ballena, pero lamentablemente se hundió allí. Hace unos 40 años se encontraron muchos documentos que hablaban sobre este barco, así que, en uno de ellos, como estaba escrito dónde se hundió exactamente, han podido encontrar el barco.
Los investigadores canadienses recuperaron el barco y en Albaola hay un museo donde se puede conocer más de esta investigación. Gracias a la investigación, en los talleres se está creando la réplica de la nao San Juan, a escala real y con los mismos materiales. Hoy en día, la nao original se encuentra en las aguas de la bahía de Redway Eider. ¿Por qué no se han sacado los restos y no se conservan en un museo?
Bien, después de sacar todo el barco, lo volvieron a meter, porque allí se ha mantenido el barco bien, de hecho, por la baja temperatura del agua de Canadá. Estas aguas van a estar máximo a 2 grados en verano. Así que bueno, si sacamos ahora esta madera después de 400 años y si la dejamos fuera sin tratar, se estropea. Por eso dijeron, oye, va a estar mucho mejor ahí en el agua, a esta temperatura y cubierta de lodo, que fuera sin tratar. Así que hoy en día todavía San Juan está en las aguas de Canadá.
Ahora mismo la réplica del barco está en plena construcción. ¿Qué material se va a utilizar para la réplica?
Pues el barco, el original, estaba hecho de, bueno, de diferentes materiales que ahora mismo estamos utilizando. Por ejemplo, todo el cuerpo del barco se hace con madera de roble. La madera de roble es muy buena para estar en el agua y también fuera de ella. Aquí era la madera más utilizada para la construcción naval y por eso en todo el País Vasco había muchos robledales, pero eran especiales, porque estos robles estaban guiados ya para obtener las piezas del barco en las ramas, porque si esas piezas siguen su veta natural, van a ser mucho más fuertes, más resistentes. Sí, así que todos los bosques estaban ya bien guiados, bien pensados para la construcción naval.
Tras 2 años de construcción, la quilla, 3 niveles de costillas, la popa y la proa ya están construidos. Ahora los carpinteros están centrados en la primera cubierta. Se espera que el barco esté finalizado para 2020 y hasta entonces toca seguir trabajando duro. Y desde el muelle de la Albaola despido esta travesía para volver en chalupa al quinto muelle. Ikusten zaitut etortzen zaren.